Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos. Muy buenas tardes. Son las 3 horas y 30 minutos de este miércoles 10 de abril de 2019. Un día tremendamente especial para todos los periodistas, los técnicos, los compañeros, los productores, los redactores y un largo etcétera de personal, de personas, de gente que hace posible que todos los días sintonices la cadena COPE porque te gusta, porque te informa, porque te entretiene o simplemente porque te da la gana. Lo importante es que hoy, seguro que ya lo sabes porque lo venimos contando durante todo el día, ha salido el Estudio General de Medios, la primera oleada de este año 2019, y en lo que la verdad que nos ha dado buen resultado en general, pero en lo que nos toca más de cerca a la gente de deportes, solo podemos hacer que darte las gracias una y un millón y 40.000 veces, porque desde luego que es lo que os merecéis los oyentes de la cadena COPE. 661.000 oyentes, récord histórico para Juanma Castaño cada noche desde las 11:30 en el partidazo. ¿Y qué me vais a decir del fin de semana? 1.600.000 personas elegís tiempo de juego para vivir siempre el mejor deporte en directo los sábados y los domingos. Algo que convierte a tiempo de juego en líder indiscutible durante el fin de semana, superando barreras que antaño parecían realmente imposibles. Pues sí, por fin se han superado esas complicadas barreras. Y todo, insisto, gracias a vosotros. Gracias a ti, que estás al otro lado y que eliges la sintonía de COPE porque te sientes acompañado y porque crees que con nosotros, bueno, pues eso, que te informas, que te entretienes, que te diviertes, que al final es como hay que ver pasar la vida y es como hay que disfrutar de la vida. Nosotros hasta las 4 te vamos a llevar a tu casa, el deporte que te queda más cerca de tu casa, más cerca de tu esquina. Hasta las 4, como decimos, en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido. Recibe también el saludo de quien te habla. Yo soy Santi Peón. Tiempo para contarte todo el deporte que ha sucedido en las últimas horas y, ojo, el que tenemos por delante en una tarde-noche apasionante.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. El qué
por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido
porque
que
pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Tras el descanso de ayer concedido por Fran Escribá, esta mañana el Celta, su primera plantilla, ha retomado los entrenamientos en las instalaciones de Amadroa. Y todo para empezar a preparar su siguiente compromiso de liga, que le va a llevar por segunda vez en su historia al estadio Wanda Metropolitano. Se va a medir el sábado a las 6:30 de la tarde con el Atlético de Madrid. Y ha preparado ese partido el técnico valenciano sabiendo que no va a poder tener a Yago Aspas. Está sancionado, vio la quinta amarilla el pasado domingo frente a la Real Sociedad. Sabe que no va a poder contar con Bryce, que está lesionado, que lleva ya algunos días alejado del trabajo con el resto de sus compañeros después de lesionarse hace hoy precisamente una semana en el Alcoraz frente al Huesca. Y tiene la duda de Junca, que todavía no tiene la alta médica, que sigue, según reza el parte médico del Celta, haciendo trabajo de manera individual, pero no podemos descartar que pueda llegar a tiempo para el partido del sábado. Parece realmente complicado, pero insisto, no lo podemos descartar porque es una opción remota, pero sigue siendo una opción para Fran Escribá. Precisamente, su compañero en el lateral izquierdo del Celta, Lucas Olaza, ha sido hoy el protagonista ante los medios de comunicación. Reconoce el lateral uruguayo que los resultados han cambiado la dinámica y sobre todo la cara de un equipo que ha permitido ver la vida de otra manera desde que se está, tras los últimos resultados, fuera del descenso.
Contento por el equipo, ha también mejorado un poco, hay que seguir por este camino. Con estos resultados también ha cambiado un poco el equipo, creo que nos estamos haciendo un poco más fuertes y bueno, hay que seguir así para mantener esta línea.
Un Lucas Olaza que se ha mostrado también tremendamente agradecido a la afición del Celta, que se ha volcado en la última semana de competición en la que ha habido partidos, sobre todo jugando como local, el equipo vigués ante su público en Balaídos, con remontadas frente al Villarreal primero y frente a la Real Sociedad posteriormente. Unos triunfos que han sacado lo mejor de este Celta y que, como decimos, le han permitido salir de puestos de descenso. Eso gracias al regreso de Santiago Aspas por un lado, a la mejoría notable de algunos futbolistas de la plantilla que no estaban en su mejor momento de forma y, por descontado, al apoyo indudable que está brindando la afición del equipo vigués.
Yo creo que lo vivido en Balaídos, muy lindo para los jugadores, que es una motivación extra para cada jugador de nosotros. La afición creo que se fue contento con el equipo, por más que nada por la actitud que mostramos, y eso es importante tanto para ellos como para nosotros, para sentirnos con más confianza.
Y pensando en lo que viene, así ve el lateral izquierdo uruguayo del Real Club Celta la complicada visita al feudo rojiblanco de este próximo fin de semana.
En los últimos años el Atlético de Madrid siempre ha estado jugando Champions, siempre ha estado ahí dentro de los tres mejores de España. Juego no por la Liga, para ganar la Liga es un rival difícil, pero nosotros también necesitamos puntos, vamos a tratar de hacer un buen partido, ordenados y bueno, sacar un buen resultado que nos sirva para nosotros.
Y nos centramos ahora, porque así ha sido gran parte del tiempo que hemos ocupado los periodistas con Lucas Olaza en la sala de prensa de Amadroa esta mañana, en charlar con el lateral uruguayo sobre su situación personal. Recuerdo que Lucas Olaza llega cedido el pasado mercado de invierno por parte de Boca Juniors. Con Cardoso todavía en el banquillo no cuenta con ningún minuto. Y hete aquí que ya con Fran Escribá en el banquillo del Celta se lesiona Yunca y no le queda otra al técnico valenciano que apostar por Lucas Olaza. Un Lucas Olaza que ha demostrado ser un lateral, por lo menos en los partidos que ha jugado hasta ahora, de enormes garantías. Lo primero, Olaza ha dejado bien claro que desde que llegó el pasado mes de enero venía bien preparado físicamente, algo que no siempre dijo el que era su entrenador, Miguel Cardoso.
Desde el primer momento yo estaba bien físicamente. En el primer partido era normal que me hubiera calambrado después de estar tiempo sin jugar. Ya después, en el segundo partido no me calambré, en el tercero menos. Cada vez me vengo sintiendo mejor, así que estoy contento por eso, pero no estaba mal físicamente.
En todo este tiempo, hasta que cayó lesionado David Yunca, le hemos preguntado directamente a Olaza, ¿por qué no jugabas?
Uno cuando llega un jugador nuevo en el club también hay una adaptación, compañeros nuevos, club nuevo, bueno, y uno tiene que trabajar para esperar la oportunidad. Bueno, cuando le toque la oportunidad hay que tratar de aprovecharla y dar el máximo.
Eso sí, a pesar de que al principio no se dieron las cosas como él esperaba, se ha mostrado firme y tajante. Este es Lucas Olaza cuando se le preguntaba si, pasado el tiempo, pasados los días, los primeros meses, y viendo que no aparecían ni siquiera en las convocatorias, en algún momento dudó de si había acertado al haber regresado a Vigo.
No, para nada. Yo soy de esas personas de que cuando tomo una decisión no me arrepiento. Al contrario, estar aquí en el Celta, en este gran equipo, jugar la Liga, la verdad que para mí es una oportunidad linda. Yo solo pensaba en tener la oportunidad, tratar de aprovecharla, dar lo mejor de mí.
Increíble el rendimiento que está dando Lucas Olaza, que ha llegado cedido por parte de Boca Juniors y que en principio el próximo 30 de junio terminará su contrato, su vinculación, a expensas de que pueda haber algún tipo de negociación entre ambas partes para que Lucas Olaza pueda prolongar y prorrogar su vinculación con la primera plantilla del Real Club Celta. Por cierto, antes de acabar la información del equipo vigués, recordamos que de cara al partido frente al Girona, que tendrá lugar el siguiente fin de semana, sábado día 20 de este mes de abril a la 1 del mediodía en Balaídos, el club reincide en el sentido más positivo que pueda tener la palabra, con las entradas y las invitaciones entre 15 y 40 euros, los precios para público en general. A partir de mañana, jueves, cada socio, cada abonado va a poder retirar nuevamente, como ya ha sucedido en los dos partidos anteriores en los que el Celta ha jugado como local en Balaídos, podrá retirar una entrada para su misma grada. A ver si de esta forma el club consigue mantener las entradas por encima de los 20.000 espectadores que ha tenido el Celta con todo su apoyo en los partidos, que además terminaron con victoria del Celta, primero frente al Villarreal y posteriormente este pasado fin de semana, sin ir más lejos, frente a la Real Sociedad.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a hacer la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Va Vamos con nuestro repaso semanal al otro fútbol, a la jornada en Segunda División B en su grupo primero. Se ha disputado este pasado fin de semana la 32ª jornada del Campeonato Nacional de Liga, que nos ha dejado Antón Baldomir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
En el derbi vigués, un empate sin goles en el Baltasar Pujales entre el Rápido y el Corusho, partido marcado por la polémica.
Sí, bueno, partido que, como se suele decir en muchas veces, ¿no?, en muchos casos, no dejó contento a nadie, ¿no? Primero, bueno, porque el Corusho necesitaba los puntos para seguir acercándose a la parte alta, y porque al Rápido, bueno, aunque es una semana más sin perder, pues creo que bueno, que se le hace corto, ¿no?, ese punto de cara, pues sobre todo a recortar distancia con los rivales de la parte baja. Y bueno, como tú dices, ¿no?, polémico por esa expulsión curiosa, ¿no?, en la que bueno, el árbitro creo que incluso no ve ni la jugada, y bueno, pues acaba determinando que el Corusho jugara al final con un futbolista menos, y bueno, pues creo que a lo mejor condicionó un poco lo que podía haber dado el equipo de Jacobo Montes en el tramo final de partido.
Y por su parte, el Pontevedra venció, y además lo hizo con contundencia y con claridad, por 3-1 en Pasarón a un rival directo en la pelea por el playoff, como es el San Sebastián de los Reyes.
Sí, un Pontevedra que creo que llega en el mejor momento de la temporada, a la parte clave del año, ¿no? Creo que bueno, que un par de semanas en las que parecía que a lo mejor la temporada se la hacía larga, que ese tramo final, bueno, pues podía quedarse colgado de esa pelea por los cuatro primeros, pero lejos de eso, lo que han hecho los futbolistas es dar un paso al frente, demostrar cada semana que bueno, que tienen mucho que decir, que no van a arrojar la toalla, pese pues al ritmo de puntos que llevan los cuatro primeros. Y bueno, pues ahora mismo, con lo que está demostrando en el terreno de juego, creo que el Pontevedra es un serio aspirante, ¿no?, a conseguir un puesto entre los cuatro primeros, que bueno, que sería ponerle el broche de oro a una temporada en la que creo que, bueno, con altibajo siempre ha ido de menos a más.
Recuerdo que el último en discordia, en este caso el Celta B, perdió por la mínima 1-0 frente al filial del Real Valladolid en Pucela. Recuerdo que a nivel clasificatorio está sexto el Pontevedra con 53, noveno, el Corusho con 46, décimo tercero el Celta B con 39 y décimo octavo el Rápido de Bouzas con 32, que, atención a esto, el próximo sábado a las 4:30 de la tarde se mide en la Comunidad de Madrid con el Unión Adarve, que está tan solo un puesto por encima y que suma 33, es decir, Antón, un puntito más, es decir, que tenemos duelo importantísimo en la permanencia del equipo de Michel.
Sí, partidos de los que sobre todo no se pueden perder, ¿no? Creo que bueno, aunque el Rápido tiene pues fijado seguramente su mente y su vista puesto pues en la visita del Atlético Las Palmas al Baltasar Pujar dentro de un par de semanas, creo que el encuentro esta semana es de esos que pueden pues determinar mucho el futuro del equipo de Michel Alonso, ¿no? Un partido pues ante un rival que acaba de cambiar de entrenador la semana pasada, que consigue una victoria, que tiene futbolistas que bueno, que el año pasado hicieron una gran temporada y que bueno, por circunstancias se ve metido ahí abajo, ¿no? Entonces creo que bueno, que son de esos encuentros que ganar te daría un salto tremendo en la clasificación, pero lo como se suele decir, ¿no?, en estos casos lo más importante casi es no perderlos, ¿no?, porque bueno, le seguiría manteniendo cerca de sus puestos de salvación con una semana más sin perder, y bueno, pues a la espera de afrontar primero el partido con el Pontevedra y después pues esa final, ¿no?, que es contra el filial de Las Palmas, que ahí sí que se va a jugar todo.
El resto de la jornada para los nuestros, la matinal del domingo en Barreiro, Celta B Internacional de Madrid, partido en la zona templada de la clasificación, y por la tarde en el campo de Obao a las 6 del próximo domingo, Antón, menudo partidazo entre el Corusho y el Pontevedra.
Sí, como te decía, no creo que bueno, en el caso del Corusho con muy poca presión con pocas urgencias, un Corusho que lleva haciendo una temporada extraordinaria desde el inicio, y un Pontevedra que bueno, pues querrá, como te decía antes, no seguir demostrando que quiere meterse ahí arriba, dos equipos que llegan en buena dinámica, un Corusho que lleva creo que son 14 jornadas sin perder, aunque es cierto con muchos empates, y un Pontevedra que bueno, que en casa está demostrándose pues muy solvente, y que a lo mejor les hace falta pues eso, dar un paso más hacia adelante pues cuando está lejos de Pasarón, para acabar de meter presión a esos 4 o 5 primeros, ¿no? Que bueno, que son los atlánticos de la categoría, pero que bueno, que el Pontevedra está siendo capaz de competir con ellos, ¿no? Entonces, ya te digo, que gane el mejor, aunque es cierto que a lo mejor el Pontevedra, por todo lo que hay en juego, pues se juega un poquito más que el Corusho.
También tenemos jornada apasionante, bajamos un escalón, bajamos a la tercera división en su grupo primero, tenemos jornada apasionante la próxima en tercera con estos partidos: Porriño Industrial, Unión Deportiva Ourense, Choco Compostela, Boiro Arosa, Racing Vilalbés, Alondras y Ribadumia Céltica. Sin duda destacamos este último porque puede ser la última bala para cualquiera de los dos equipos.
Sí, creo que a estas alturas de la temporada y tal como está la parte baja, ¿no? Con más puntos que cualquier otro año necesarios para permanecer y, bueno, a la espera de los arrastres que pueda haber, incluso de lo que pase con el Aracha, si se mete entre los cuatro últimos o no, bueno, creo que la parte baja este año en tercera está pues más apretada que nunca y, bueno, pues tanto para Rivadavia como para Céltica, creo que ahora mismo cualquier tipo de tropiezo contra rivales directos les dejaría muy tocado, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que sumar muchos puntos para salvarse de toda la quema y bueno, pues sí, supongo que en los dos equipos solo pasará a la cabeza de ellos el sacar los tres puntos este fin de semana.
Porque en tercera división, entre los nuestros, está primero el Alondras, que es quinto con 52, séptimo la Rosa con 48, octavo el Choco con 47 y ya el resto puestos de quema. Décimo séptimo el Céltica con 32, décimo octavo el Rivadumia con 31, sigue siendo colista el Porriño Industrial, que solo suma 18 puntos. Antón Baldomir, como siempre, gracias y hasta la próxima semana.
A vosotros, un placer, como siempre.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y hasta aquí el mundo del fútbol. Aparcamos el mundo del fútbol, el mundo del deporte del balón y hablamos de otras modalidades deportivas. Por ejemplo, le vamos a dedicar los próximos minutos al waterpolo, porque el waterpolo Pontevedra de la capital de la provincia se ha clasificado para la final de la Liga Autonómica. Tiene todos los detalles desde COPE Pontevedra, Pablo Romero. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cada vez somos más del waterpolo, Santi. Muy buenas tardes. Una vez más, este waterpolo Pontevedra se ha plantado en la final de la Liga Gallega. Hablamos con Javi de Sá, entrenador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tuvisteis que llegar al último partido de esa semifinal frente al Coruña, pero la final es vuestra, Javi, después de esa victoria por 7-11.
Sí, nos costó, sufrimos bastante, pero el premio de llegar otra vez a la final, pues ya está ahí otra vez.
Frente al Coruña el fin de semana, evidentemente tuvisteis vuestras opciones con ese marcador favorable. No sé si esperabais conseguir el pase a la final.
Yo sí, yo era optimista. Porque hasta este partido llevábamos toda la temporada sin poder hacer una convocatoria, porque tenía que contar, siempre tuvimos algunas bajas, uh-huh. Y es la primera vez que tengo a todos ya casi recuperados y ya pudimos llevar el equipo de gala, y lo hicieron bastante bien.
Refuerzo importante también de cara a la final.
Sí, ahora sí podemos contar ya con todos y algunos todavía están en proceso de recuperación, pues ya tenemos un puntito a favor.
En esa final os esperaba ya el Santiago, se vuelve a reeditar, ¿no?, la final del año pasado.
Sí, el año pasado ya nos tocó jugar con ellos, llegaban ellos como campeones de la liga regular y la final pues se jugó a tres partidos la final, porque hubo que hacer desempate y estuvo tan igualada que el último partido ganamos a penaltis. Y a ver si este año pues por lo menos lo mismo.
Las fechas de esa final autonómica todavía por definir. No sé si le dais a los de la capital de Galicia el papel de favorito por tener de esos tres partidos dos en casa, o si consideras que en una final como esta se igualan las fuerzas.
A priori ellos son favoritos porque en la liga regular nos ganaron los dos partidos y ellos pues tienen cierta ventaja de factor campo porque juegan el segundo y en caso de empate el tercer partido en su casa. Pero bueno, una vez que llegamos, pues pelearemos la final para ganar otra vez.
Este año la temporada, me comentabas en entrevistas anteriores, que os costó más que en otras ocasiones, pero al final los resultados están ahí, volvéis a estar en esa final.
Sí, es lo que le digo siempre a los jugadores. Tenemos pues nuestra filosofía de trabajar la base, pues al final siempre da resultados, porque si hay jugadores que lo van dejando por trabajo o por estudios, pues siempre vamos teniendo banquillo y gente que les va reemplazando.
Javi de Sá, técnico del waterpolo Pontevedra, que repite una final por ese título gallego. Felicitaciones una vez más por la campaña y a redondearlo en esa final. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por hablar de waterpolo.
Gracias, Pablo. Gracias a Javi de Sá y a toda la familia del waterpolo, que sobre todo en la capital de la provincia tiene mucha representación. Decía yo de forma equivocada anteriormente, aparcamos el fútbol. Tenía que ser momentáneamente porque se nos quedaba un dato importante en el tintero. En este caso, de fútbol femenino. Y es que el Atlántida de Matamá ha recibido en las últimas horas la convocatoria internacional de la jugadora Sara Álvarez para tomar participación en el torneo amistoso que se va a disputar en Francia entre los próximos días 16 y 22 de este mes de abril. Así que desde aquí nuestra felicitación a Sara, a la jugadora y por supuesto por extensión a su club, al Atlántida de Matamá. Son casi 50 los minutos que pasan de las 3 de la tarde y nosotros seguimos con la información deportiva que te queda a la vuelta de la esquina.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este sábado a partir de las 18:15 horas en el 104.7 de FM, la app móvil y en cope.es, transmisión del encuentro Atlético de Madrid-Real Club Celta en las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso, con la colaboración de Ure Mobiliario, Jesús Betanzos, Veranda, Talleres Álvaro Hermida en Tui. Este sábado a las 6:15 de la tarde te esperamos en el 104.7 de FM, la app móvil y en cope.es. I got this feeling inside my bones. It goes
electric, wavy when I turn it on. Y nosotros seguimos nuestro particular viaje por el mundo del deporte. Tenemos una cita importantísima esta noche a las 9 en el pabellón de Asangriña. Partido adelantado a la jornada de este próximo fin de semana en la división de honor del balonmano femenino. ¿Y por qué? Porque el Mecalia Atlético Guardés va a recibir al líder, que está inmerso en plenas semifinales de la Copa EHF. Viene de disputar el pasado fin de semana el partido de ida, que por cierto ganó frente al Kristianstad, y el próximo fin de semana tendrá que disputar el partido de vuelta. Si consigue mantener su ventaja, el equipo canario se clasificará para una nueva final europea. Esta noche, como decimos, a las 9, con motivo de la jornada número 22 del campeonato de la Liga Femenina, de la División de Honor Femenina de Balonmano, Mecalia Atlético Guardés, Rocasa Gran Canaria. Recuerdo que el equipo canario llega como líder de la categoría. Recuerdo que van a quedar después del partido de esta noche 5 partidos y por supuesto no obviamos que el equipo que entrena José Ignacio Prades sigue manteniendo su tercera plaza, que necesita certificar o seguir manteniendo siempre y cuando sume los 2 puntos de hoy. Partido de reencuentros, partido importante, sin ir más lejos, para Aridian Rodríguez, jugadora que hace un par de temporadas fuera miembro de la plantilla del Mecalia Atlético Guardés y que hace ya algún tiempo decidió marcharse, volver a su tierra. Ahora juega en las filas del Rocasa Gran Canaria. Todo esto sucederá, insisto, en el pabellón de Asangriña. Hoy, a partir de las 9 de la noche, partido importantísimo, jornada número 22, que enfrenta al Mecalia Atlético Guardés con el Rocasa Gran Canaria.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Y durante los próximos minutos vamos a dedicar nuestro tiempo de radio para hablar de remo. Porque el vigués Jaime de Haz ha decidido dejar el remo olímpico para enrolarse en la Liga ACT, en concreto, más en concreto, en las filas de Ciervena. Jaime de Haz, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, Jaime, ¿por qué has tomado la decisión de aparcar el remo olímpico?
Pues esto ya fue hace un par de años, no será ahora. Que estaba yo concentrado en Sevilla, tuve una lesión y pues no estaba a gusto y pues decidí dejarlo y ponerme con los estudios.
Ha sido una decisión, aunque ya venga de bastante tiempo atrás como apuntas, ha sido una decisión difícil de tomar para ti, Jaime.
Sí, hombre, estar renunciando a un sueño olímpico y bueno, pues siempre cuesta un poco. Tenías una ilusión y tienes que aparcarla para hacer tu vida.
Como decimos, nos centramos en el presente o en el futuro más inmediato que tienes. Va a ser, si no me equivoco, tu estreno en la Liga ACT. Ya has estado en categorías inferiores. Ahora va a ser, como decimos, el estreno en la Liga ACT, en las Trineras. ¿Con qué aspiraciones afrontas esta temporada, Jaime?
Pues, a ver, vengo de, como has dicho, de la segunda división, por así decirlo. Ascendimos el año pasado y Ciervena ha sido un equipo que el año pasado ha peleado cosas importantes, quedó tercero de liga y estuvo disputando la bandera de la Concha, que es una de las regatas más importantes. Y bueno, pues entonces hay que dar un nivel. La verdad que hay que dar el 100% para estar a la talla.
Ciervena, corrígeme si me equivoco, pero estamos hablando de uno de los grandes, nunca mejor dicho, ya que estamos hablando de Remo, de Traineras y demás, es uno de los transatlánticos de la Liga CT, sin duda.
Sí, de los últimos años ha hecho buenas temporadas y en concreto la pasada muy buena, entonces, lo que digo, hay que dar la cara.
¿Eso supone para ti un, no sé si estrés, pero un hándicap añadido en el sentido de que, oye, pues han apostado fuerte por mí, yo también vengo de este deporte o de una práctica deportiva tremendamente similar, tengo que dar el do de pecho para también ganarme mi sitio en una embarcación de la talla de Ciervena?
Sí, sin duda, hay que dar la talla. Bueno, en parte es bastante diferente al remo olímpico, no se parece mucho. Aquí trabajas es otra técnica, otros músculos, es diferente remada, pero sí, hay que dar el do de pecho, hay que dar la altura.
Eso te iba a preguntar, esa era la siguiente pregunta que estaba pensando, Jaime. ¿Has notado muchos cambios a la hora de prepararte, a la hora de entrenar, a la hora de trabajar, entre preparar el remo olímpico y estar pensando ya en el tema de las traineras, en el tema de estar con Ciervena en esta Liga CT?
Sí, hay mucha diferencia. En Banco Móvil, pues yo, por ejemplo, allí en Sevilla entrenaba dos veces al día, muchas horas, era mucho más esfuerzo, o sea, muchas más horas de entrenamiento. Esto es diferente, entreno solo una vez al día, pero es más duro en el sentido de que no estoy preparado para esta modalidad. Aquí haces mucho abdominal, por ejemplo, en Banco Móvil es más pierna, cambia un poco y hasta que no te adaptas cuesta un poco, pero bueno, esto ponerse, la forma física la tienes.
¿Cuánto peso ha tenido la llamada de lo otro pequeño que vas a tener en la embarcación, en este caso de Juan Zunzunegui?
Pues hombre, yo a Juan ya lo conocía de años atrás, de cuando era pequeño y empecé a remar, que él había sido, bueno, él ha sido y es muy bueno en remo y tuvo muchos resultados y tal, y como es de aquí de Vigo, pues siempre tuve trato con él, pero nunca contaba yo con que me fuese a llamar. Como yo nunca había remado en banco fijo, no tenía casi experiencia, y la verdad que me sorprendió.
¿Te ha dicho Juan un poco en estas primeras conversaciones lo que tiene en mente para ti a lo largo de esta temporada?
Pues no, la verdad que de momento solo estamos entrenando, vamos haciendo pruebas de posiciones en la trainera y haciendo test en la máquina del ergómetro, la que hay en el gimnasio, viendo tiempos y pues a los pocos vamos haciendo pruebas, probando en distintos descensos y regatas y pues luego ya decidirá él cómo organizar, pero de momento bien.
¿Y has tenido ya una primera toma de contacto con los que van a ser tus nuevos compañeros?
Sí, ya empezamos a entrenar en octubre, noviembre y ya llevamos unos cuantos meses y ya hemos ido a varias regatas. De hecho, hace poco hemos ganado el campeonato de Euskadi a larga distancia y la verdad que buenas sensaciones de momento.
¿Y la acogida de tus compañeros bien, supongo?
Sí, sin ninguna queja, vamos. La verdad que tuve muy buen recibimiento.
¿Cuándo estrenáis el calendario de la Liga ACT, Jaime?
Pues lo pusieron hace poco y empezaremos en junio, en Bilbao. Así que hasta junio aún tenemos mucho que entrenar.
Vamos a tener, como siempre, un verano apasionante porque las Rías Gallegas, principalmente las Rías Baixas, y bueno, luego por descontado Asturias, Cantabria y por supuestísimo el País Vasco, se viven regatas realmente espectaculares durante todo el verano, hasta casi me atrevo a decir que he entrado ya incluso la siguiente estación del año. Jaime Díaz, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Suerte en esta nueva temporada, en esta nueva aventura en Ciervena.
Gracias.
Si el año que viene me mandan a hacer un partido a pie de campo, señor Tebas, tengo que hacer las preguntas que me digan.
No, yo no digo las preguntas. Tú sabrás lo que no debes preguntar.
Yo creo que hay que preguntar lo que sea noticia.
Bueno, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Y atención a esto que es muy importante. Horarios de la próxima temporada.
Juan Antonio Alcalá, muy buenas.
Es una idea que tiene el presidente de la...
Porque vamos a comenzar con una noticia que acaba de conocer Antonio Ruiz. Antonio.
Sí, que he confirmado. Estaba todo.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena
COPE. De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en el partidazo de COPE.
Dos apuntes antes de cerrar. Uno de balonmano, el vigués Diego Piñeiro, que está en las filas del Dunkerque francés, se ha clasificado para la final de la Copa de Francia, que le va a medir con el Chambéry, una final que tendrá lugar el próximo día 25 de mayo. Y en ciclismo, el Vigo Rías Baixa recupera la quinta plaza por equipos de la Copa de España. Recuerdo que faltan dos jornadas para el final. De concretarse esta posición, sería la mejor clasificación histórica en la Copa de España para el equipo del Valmiñor. Y así nos vamos. Te quedas ahora con la información y el entretenimiento. Sigues en la sintonía de la cadena COPE. Mañana más a las 3:30. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.